un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Transmitimos desde Boulevard Guadiana 407, Colonia Ciudad Deportiva. Saludo en este día a nuestro maestro en educación, Iván Serrano, en controles, y a mi compañera Betty Gaitán. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio.
Gracias, mi querido don Félix, encantada de estar aquí compartiendo con usted.
¿De qué vamos a hablar hoy, señora Betty?
Algo maravilloso. Fue a mi sugerencia de la semana pasada y me encantó el tema. Mi gente bonita, tenemos a la verdolaga. Cosa fina.
¿Fina?
Sí, claro que sí. Pero la cocina es la fineza totalmente.
Pero si la verdolaga crece hasta entre el pavimento, ¿de dónde me salió tan fina?
Por la utilidad que tiene en la cocina, que luego lo veremos, ya verá.
En la cocina. ¿Y en la medicina?
También es útil en la medicina, definitivamente son cosas que están presentes en algo tan humilde como lo es la verdolaga y tan prolífica.
Fíjese que es una planta, usted hoy no dijo la palabra maravillosa, ¿o sí la dijo?
Sí, claro que sí.
Bueno, la verdolaga, aparte de maravillosa, es es una hierba, es una verdura, es una planta que hasta su origen genera complicaciones para definir de dónde es.
Qué interesante. Cuéntemelo todo.
Mire, primero, su origen. En todo el mundo. Lo mismo se encuentran registros en el Himalaya de hace 10.000 años, que en Egipto hace 7.000 años, que en México hace 3.000 años.
Perfecto.
Que en los valles de los Incas en Perú hace 4.000 años, en todo el mundo está documentado y no puede decirse que la trajeron los españoles, los conquistadores, los portugueses. No se puede decir que se fue transportada por la ruta de la seda.
Llegó.
Simplemente es una planta tan excepcional o tan especial, ajá, que el tamaño de la semilla, como es tan pequeña, ajá, tiene una porta pequeña. En la cápsula donde se genera la semilla después de la flor, una flor amarilla de 5 pétalos, esa puerta se abre, ese capullo, y de ahí viene porta.
Ah, la puerta.
La porta, sí. En latín, en el clásico. Ajá. Ahorita vemos esa parte. Okay. Al abrirse, la semilla es tan pequeñita que lo mismo el viento la puede trasladar por todos lados, okay, que si cae, la arrastra el agua o las aves la pudieron haber trasladado.
También, es cierto.
Esa es una conclusión, eso por ahí lo leí. El señor Linneo, en 1753, cuando escribió el libro de las especies, donde clasificó a todos los seres vivos, él le llamó, partió de porta, le llama, en latín, el latín antiguo, que después, o clásico, uh-huh. Y del latín clásico brinca al latín vulgar y vamos a hablar de porta. Mire, lo traigo anotado para no cometer un error de pronunciación.
Ilústrenos con su sapiencia.
Porta lacis es el primer nombre, que quiere decir una puerta o un tallo que genera una lechosidad, como algo pastoso.
Lachis.
Lacis.
Lacis.
Bueno, de ahí brinca a Portoluca, que ya es el latín clásico, de porta. Puerta pequeña, Portoluca, una puertota.
Ah, ok, ¿sí? Ok.
De ahí emigra al latín vulgar, que ya es verdoloca.
Y vamos para allá.
Ya vamos para allá. Entonces Linneo dice, no, pues no puedo usar el latín vulgar, voy a usar el latín clásico, el refinado. Y dice, pero esta es una planta que se come. ¿Y cómo se dice en latín? O la parte, el apellido de la planta. Portoluca sería el nombre, pero su apellido sería que se come. En latín, ¿cómo se dice? El que se come. Se dice orelace. Que okay. Se come.
Ok.
Mire, voy a corroborarlo.
Aquí está. Interesante.
Aquí está.
Ok. Viene.
Orelaceum. Orelaceum es el latín que significa para ser comido o que se come. Uh-huh. Y del orelaceum brinca a orelacea para llamarle a todas las familias. Pero en México, en China, en Grecia, en todos lados tiene su propio nombre.
Ah, qué interesante.
En México es el quilitl, o una variedad de los quelites, porque los quelites no es una sola planta, son varias que son comestibles.
También son primos.
Son primos, hermanos. Hay una prima de la verdolaga que conocemos. Ajá. Que genera una flor más grande de doble pétalo. O sea, doble. Esa se da en Centro y Sudamérica, entre Brasil, Argentina, Paraguay. Esa es una variedad de verdolaga que sirve más como adorno que como alimento.
Ok.
¿Sí? Estamos hablando nada más del origen.
Bien,
ahora,
bien.
El nombre.
Viene.
En México, quilitl o quelite.
Sí.
O atzomoli. Son las dos formas de cómo le llamaban zapotecas, mexicas, olmecas, en sus diferentes épocas o culturas de pueblos originarios, la denominaban de esa forma. ¿Qué quería decir para ellos? Para unos era más medicinal que comestible.
¿Qué tal?
Mientras unos la usaban para comer, en su dieta revuelta con maíz, con cacao, hay unos dulces que igual usted nos puede hablar de eso, que en guisos normales, sobre todo la combinación, por su composición, no quiero quemar la parte de nutrientes, pero tiene un nutriente tan especial,
sí, estoy segura,
que está mejor obtenerlo de la verdolaga que del pescado. Pongan atención porque ahorita ya nos va a ilustrar con esa parte.
Es hermosa.
Es una parte increíble que como una hierbita genera. Es la única que genera en esas cantidades esa parte que solo contiene el pescado en cuanto a proteína de origen, de origen animal.
Me encanta eso.
Bueno, en China se le llamaba Ma Chi Qian. Estamos hablando del siglo I, el siglo II. En India se le llama Kulufa o Loni. En Roma, Portulaca o Leracea. ¿Por qué? Pues porque de ahí estaba el latín. Pues ahí es como la conocían. En Grecia, Andracne. En Egipto, ahí el nombre está dificilísimo de pronunciar. Es un ni lo voy a intentar. Simplemente ahí en Egipto, los egipcios la usaban para remedios caseros. Y lo sorprendente de esto es que está documentada en textos. Hablábamos de los textos de medicina de la India cuando tocamos una planta hace poco.
Sí.
Ayúdeme.
Ayurveda.
Ahí está registrada la verdolaga.
En la Ayurveda. ¿Qué tal?
Y
ya ve que si es tan fina, y usted que dice que no.
No, lo fino que usted me decía, pues la que está aquí en la banqueta. Hay un señor que está registrado como el padre de la medicina.
Hipócrates.
Hipócrates. En un texto mencionó a la portulaca. En uno de sus textos, así de antigua es el reconocimiento portulaca que tiene la verdolaga.
Ahí está, ¿qué tal? Esto nos ilustra a usted ya, definitivamente.
Ya, ahora vamos a pasar. No sé si hay algo más que algún comentario, pero en los registros documentados de México, Pues es, ¿recuerda usted el cronista o el historiador que acompañó a la conquista, Bernal Díaz del Castillo? Él documenta en sus primeros textos, hay uno que habla de herbolaria mexicana o herbolaria del Nuevo Mundo.
Ajá, y cuénteme.
Y ahí menciona a esos quilitl.
Quilitl.
Sí, que sí, ya para nosotros son los quelites, ¿sí? Pero que a final de cuentas es la verdolaga, esa planta que crece en todos lados, le encanta el calor, con el frío no se lleva nada bien, así que los lugares en todo el mundo, excepto donde hay mucho frío.
Qué hermoso, me encanta, yo la amo de veras.
Ahora díganos por qué le encanta, diciéndonos, no sé, alguna propiedad, algún...
Ay, sí.
¿Qué nos dice el...?
Bueno, como usted lo mencionaba, mi querido don Félix, una de las propiedades que tiene, y viene siendo la más importante en definitiva, es el gran contenido de omega 3 que contiene esta planta. Es tan así que puede perfectamente consumirse, es como si estuviésemos consumiendo un buen trozo de... Salmón, por ejemplo, un pescado azul, un atún, una macarela, cualquier tipo de pescado que sea de agua fría. Bueno, pues si no tenemos el pescado de agua fría, aquí en Durango, bueno, pues tenemos también seguramente en casa. Y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado que ahí esté en alguna macetita la verdolaga. Y a veces la consideramos como si fuese una plaga, pero la verdad es que hay que tenerle respeto a esta hermosa planta. Y además de todo, el uso que tiene como medicamento es mucho, muy interesante, ya que esto produce una sedación muy cómoda, es una tranquilidad la que está produciendo gracias a su contenido en no sé exactamente qué cosa, pero de que da sedación, da tranquilidad definitivamente. Y además también es de un sabor tan suave, tan carnosito, que podemos fácilmente confundirla incluso hasta con carnita. Esto nos permite tener una amplia variedad de usos para esa maravillosa planta y fina. Yo vuelvo a repetir, es una planta fina, elegante, bonita, que si la cuidamos, obviamente la vamos a encontrar por ahí. En cualquier maceta seguramente por ahí está y cunde como el amor, como dicen. Como dice la canción, mi amor es como la verdolaga. Bueno, pues precisamente en ese cundir de la planta podemos aprovecharlo nosotros, porque les puedo comentar de una vez, claro que sí. La planta se utiliza absolutamente toda. No es cuestión de decir, no, pues nada más las hojitas. No, tomen la planta y córtenla. Bendíganla como lo hace mi nieta. Gracias, plantita, porque me vas a dar de comer. Y entonces la pican suavemente y la podemos integrar en una gran variedad de guisos que seguramente ya lo tienen contemplado.
Perfecto. ¿Qué le parece si antes de irnos a un corte musical, vamos a enviarle un saludo a Emily Chávez González? Dice, excelente programa. Saludos al Inge Félix, por supuesto a la señora Betty.
Muchas gracias, qué amables.
Vámonos a nuestra primera pausa o a nuestro corte musical. Adelante, Iván.
¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Thank you. cuánto tiempo huiste de mí. Felicidad, no, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Felicidad, 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 felicidad.
Regresamos nuevamente al programa. Y antes de, bueno, escucharon a la canción Felicidad de Víctor Iturbe y el Pirulí. Es el autor Armando Manzanero. Estamos hablando de un sencillo que allá salió por los años, a finales de los 60s, 69 exactamente. Es un bolero balada romántica. La señora Betty ya le encontró una relación de esta canción de Felicidad con la verdolaga. Ilústrenos, por favor.
Ah, claro. Es que tiene un estilo elegante, bohemio, con nostalgia y con ternura. Y nos recuerda que la felicidad, como la verdolaga, pues también puede encontrarse en lo cotidiano, en lo sencillo, en los pequeños placeres de la vida. El sabor que tiene y todo eso nos conduce a un estado de relajación continua y cómoda. Esa es la canción del Pirulí. Y como la verdolaga, por supuesto.
Sí. Señora, enviamos un saludo,
claro,
a Jessica Castillo, que nos está mirando. Otro saludo. Tenemos por aquí una llamada del maestro Benjamín, compañero en un programa aquí de radio, La Rocola y básicamente y Étnica. Él nos pregunta en qué época podemos podar una higuera. Le comento rápidamente, compañero, que todos los árboles frutales, el ciclo de poda inicia precisamente antes de que empiece el frío. O ligeramente, el mes de noviembre es el mes en Durango típico para iniciar la poda de todos los árboles frutales. La poda a detalle para una higuera que tiene las ramas bien caprichosas y salen por donde les da su gana y tienen como artritis, no son ramas rectas como cualquier otro frutal, hay una técnica, hay una forma que después con gusto podemos verlo a detalle, en qué parte se poda y cómo hacerlo. ¿Por qué se hace antes del frío? Para evitar hongos y enfermedades que no soportan el clima intenso, lo que es el frío, sobre todo aquí en Durango. Esa es la respuesta.
Muy bien, pues ya tomamos nota seguramente, don Benjamín. Saludos, muchísimas gracias por escucharnos. Y también quería comentar acerca de la verdolaga, si me permite. Aunque tenemos el ciclo de cultivo todavía, mi querido don Félix.
Sí, pues todavía. Pero no pasa nada.
No pasa nada.
Si nace aquí en la banqueta, que no vayan a hacer con otra técnica. Así que adelante.
Lo que pasa es que también... insisto, se usa también para el insomnio, pero más que nada para calmar incluso la sed en los días calurosos. Y se licúa, mi gente bonita. Entonces, probémoslo, porque seguramente que tenemos ahí en alguna macetita verdolaga y ni siquiera le sabemos qué hacer con ella. ¿Qué tal si en un jugo verde que tan famoso es, le agregamos un poquito de verdolaga? Pues imagínense nada más lo que viene quedando allí, una buena cantidad de omega 3 y obviamente también de magnesio, que es lo que lo hace precisamente sedante, suave y cómodo. Y esto nos permite tener una aceptación más grande y verla con respeto. Se tiene que ver esta planta con respeto. Muchas veces la arrancamos como si fuera plaga, cuando la verdad es que es muchísimo más que una planta medicinal, es alimenticia también.
Es que desde siempre, desconocemos mucho de la naturaleza. Ya el crecimiento, la industrialización, el desarrollo poblacional es tan grande que a veces perdemos el respeto por la raíz. Y esa raíz no podemos dejarla de lado, es la naturaleza la que nos provee.
Esto es correcto, tiene razón.
Entonces, no nos olvidemos que la medicina actual, toda, nació a través de las hierbas.
Toda, efectivamente, es lo que...
Dígame una que haya salido diferente.
No, no, tiene su base ahí, tiene su origen definitivamente.
Toda la
planta herbolaria.
Al que llaman padre de la medicina.
A su amigo Hipócrates.
Bueno, usted dice que amigo, pero pues yo ni lo conozco. Ni.
Te diga que sí.
Bueno. Hipócrates ya redactó en sus textos el nombre Portulaca. ¿Por qué? Pues porque estaba dentro de la clasificación de medicina. ¿Qué? Lo mismo en forma de una cataplasma, o cómo se le llama, así una masa sobre un dolor, sobre una inflamación, tomada en una infusión.
Sí.
Ahorita usted hablaba de relajamiento.
Es correcto.
Pero también ayuda para la digestión.
También es buena para la digestión.
Ayuda a bajar el colesterol, uh-huh. El control de los insaturados. Tiene demasiadas aplicaciones medicinales. Haríamos un programa completo, nada más de recetas, de infusiones o de extracciones para diversos usos. ¿Cómo se llama la parte que une a los huesos?
¿Los ligamentos?
Los ligamentos con infusiones de verdolaga ayuda a mantener, a evitar su desgaste, a evitar su degeneración. Todo eso es parte de la herbolaria.
De las propiedades.
De las propiedades.
Imagínese nada más.
Ya me estoy metiendo a su sección, pero es parte de lo que estamos haciendo.
No, perfecto.
En cuanto al cultivo.
Sí, por favor.
Mire, no tenemos más que decirles. La verdolaga es una planta que es rastrera, o sea, no crece hacia arriba, sino que se desarrolla por la tierra. Aguanta la sequía. Cualquier planta después de 15 días a pleno sol se seca. La verdolaga no. Les aguanta fácilmente 2 semanas sin que nadie le haga caso.
Verde, hermosa.
La flor es amarilla, la que conocemos por acá. Su consumo. En México es el país número uno en consumo y cultivo de verdolaga a nivel Latinoamérica. A nivel mundial, el que más la consume es India, bueno, la Asia. Desde India hasta China son los que más consumen verdolagas. Después de los asiáticos siguen los latinos, seguimos.
Okay.
Y después los europeos.
Bien.
En cuanto a consumo, en cuanto a cultivo, es Latinoamérica quien se lleva los primeros lugares. México, Perú y Bolivia. Son los principales productores y consumidores, pero específicamente de México. Vamos a hablar de un alto, de un medio y de un bajo. Bajo, en cuanto a consumo, el norte de México.
Claro, por supuesto.
El medio, estamos hablando, el centro de México, centro-norte. Pero muy alto el consumo y el cultivo, estamos hablando del centro-sur, suroeste de México.
Ah, por allá entonces.
Ya desde el centro de México hasta donde termina, allá en los límites con Belice y con Guatemala, estamos hablando platillos, medicina, lo mismo se come revuelta con mariscos, con pescado en las costas, que con carne de cerdo en el centro.
Y se le hizo agua a la boca.
Se me hizo agua a la boca, ¿por qué? Porque recuerdo un restaurante que está aquí en Durango. Nos pueden castigar si decimos marcas o comentario. O sea, no puedo decir el nombre del restaurante, discúlpeme, señor. Pero su comida oaxaqueña es exquisita. Y ahí yo voy
encuentra.
A comer verdolaga en carne de puerco.
No, eso es lo máximo, es lo mejor que existe. Es gourmet totalmente.
Ahí yo se lo recomiendo.
Sí.
No es muy difícil de encontrarlo. Está en el centro de la ciudad de Durango. Saludo también a la maestra Cookies Flores que nos está mirando. Muchas gracias, maestra, y un saludo para toda la gente. Continuamos.
Bueno, yo lo que quiero es comentar ya como último, en qué se utiliza, como por ejemplo lo que acaba de mencionar mi querido don Félix. Vamos a guisar un poquito de cebolla con ajito, guisamos un poco de carne de puerco, preparamos un chile colorado, y esto es clásico, un riquísimo chile colorado. Luego después lo agregamos a la carne y le ponemos el montón de verdolagas picaditas. No quitemos las hojas y los tallos, los desechemos, porque todo es un contenido en omega 3 maravilloso, además del magnesio que contiene, y de que nos va a ayudar con el colesterol y con los triglicéridos para bajarlos, al igual que también por la fibra que contiene, a ralentizar el ingreso de glucosa a la sangre en personas con diabetes. Entonces, eso es el platillo clásico aquí en Durango. Las verdolagas precisamente para eso son maravillosas. Además, también las podemos preparar picaditas y en una rica ensalada con chile, tomatito, cebollita, bastante cilantro, un rico aderezo, aguacate, un poquito de salsa catsup, y nos queda una ensalada para abrir boca de primera, de lujo. Puede consumirse también, por ejemplo, en omelets, como si fuera parte de la mezcla de huevo, y nos queda un omelet sensacional, guisadito simplemente con un poquito de cebollita y ajo y un poquito de queso por arriba, y nos queda como para unos tacos sensacionales. O sea que no hay quien se pueda morir de hambre si hay verdolagas, y crecen precisamente como el amor, como la verdolaga precisamente. Y son maravillosos los sabores que combinan con todo lo demás, porque tiene un sabor muy neutro, pero muy cómodo para combinarse con una gran variedad de alimentos. Así que, mi gente hermosa, vamos a consumir verdolagas y a verlas con respeto, aunque salgan en una maceta, pero también ya se dan en cualquier supermercado que se precie de serlo. Ahí están los montones de verdolaga, baratísimos. Y definitivamente, en lugar de un salmón, si no tenemos para el salmón, bueno, pues tenemos nuestra maravillosa verdolaga con el gran contenido de omega 3 que tiene.
Si, si quieren comer algo que tenga omega 3 y se van por el salmón, que es el que más tiene, pues estamos hablando de 200, 300 pesos una porción.
Sí, aproximadamente. Y además de eso, también, si me permite comentario, no tenemos el riesgo de consumir mercurio o metales pesados en la verdolaga, que lo que sucede los pescados de aguas frías, como es el salmón, por ejemplo. Pues sí, siempre se lleva el riesgo de consumir una buena porción también de mercurio.
Bueno, pero eso ya es un extremo, es un extremo. Un día vamos a hablar de los metales pesados que comemos sin darnos cuenta.
Ay, sí, es tremendo.
Está bien interesante, porque también en los productos naturales vienen minerales que son benéficos para el organismo. Algunos que van pegaditos, hay reglas en la estructura de los minerales en la tierra. Alguien me platicó eso.
De alguna vez.
Alguien me platicó eso. Bueno, no se crean, soy minero de profesión, así que sé de lo que hablo. Cookie Flores dice, señora Betty, muy interesante el tema, le manda saludos.
Mi Cookie es hermosa, saludos.
Sí. Y pues ya para despedirnos, señora, ¿tenemos algo más?
Sí, claro que sí. Yo quiero invitarlos porque voy a tener un curso de panadería el próximo día 31 de este mes, y considero que es algo que todo mundo debería de aprender a preparar en casa, los deliciosos cochinitos y un pan brioche. Eso es todo lo que quería comentar, y además de que el tema me encanta, el de la verdolaga. Muchísimas gracias por la oportunidad.
¿A dónde se pueden comunicar?
618-170-85-47. Ahí estoy a la orden.
La señora Lidia Esparza dice, para felicitarlos por su programa y para preguntar la dirección del restaurante oaxaqueño, por favor.
Ya ve.
Ahí por Aquiles Cerdán, antes de llegar al Museo del Aguacate, el Museo Ángel Rodríguez Solórzano, por ahí está ese restaurante. Es un rinconcito por ahí.
Medio perdido, ¿verdad? Pero perdido. Sí, ya supe dónde.
Sí, sí lo ubico.
Ya, cómo no, claro que
bueno,
sí.
Bueno, ahí entre Victoria y Juárez, ahí está, del lado izquierdo, siguiendo por aquí.
¡Oh, qué ricura! Perfecto.
Y bueno, ya como último, vamos a saludar a la señora Marielena Casas, que nos sigue. Le manda saludos a usted, gracias, me pidió, Benita, que la saludara, a la señora Benita, al señor don Rubén, hasta La Tinaja, saludos al pueblo 27 de noviembre, mi pueblo, donde estoy, que nos ven semana con semana.
Excelente.
Señora Betty, nos tenemos que despedir.
Se acaba el tiempo, pero estamos encantados de compartir con ustedes, mi gente hermosa. Muchas gracias por su compañía tan agradable.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos. Ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.